La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Leíamos hace pocos días en una de las revistas mejores que hay sobre el continente africano, como es Mundo Negro, una revista de los misioneros comunianos de gran difusión. Estamos hablando de una difusión a niveles de otras revistas de divulgación, que al menos 500 personas habían muerto en los enfrentamientos, Antonio, de enero pasado entre bandas musulmanas y cristianas en Jos, en el centro de Nigeria, donde se volvieron a reproducir choques de otros años, provocados más por motivos, imaginamos, políticos y económicos que no tanto religiosos o sociales. Antonio, ¿por qué tanto odio en esta región de Jos?
Bueno, lo primero es que, claro, hay que dar una pequeña descripción, porque nuestros oyentes pues no tienen ni puta idea de dónde está Jos. Para comprender esta crisis, primero, bueno, Nigeria, creo que eso todos sabemos que es el gran gigante de África Occidental, con cerca de 170 millones de habitantes y una superficie que equivale a España y Francia juntas. Es desde la independencia, por los años 60, una república federal compuesta por 36 estados, cuando hablamos de estados en el sentido de los Estados Unidos de América del Norte o los estados de Brasil, o sea, más o menos como nuestras regiones autónomas. Pero los 12 estados del norte, que están ubicados en pleno Sahel, ahí la población es en su mayoría de etnia Hausa y de religión musulmana con tendencia islamista. Y entonces en estos estados la ley que rige es la Sharia y además con todo su rigor. Jos es la capital del estado llamado de Plateau, que es decir, del plan alto de la meseta. Jos tiene 500.000 de habitantes y es una ciudad que goza de un clima excelente que todos envidian. Y claro, este estado además es frontera entre el norte musulmán y el sur cristiano. Digo sur cristiano porque incluimos protestantes y católicos en la palabra cristiano. Desde la era colonial, los ingleses atribuyeron a los diferentes grupos étnicos cristianos de esta región el estatuto de indígenas, por ser considerados los primitivos habitantes de aquellas regiones. Entonces, ser indígena del plateau lleva consigo ciertos privilegios sociales, entre otros, tener acceso a becas de estudio y a ocupar los empleos de funcionarios de la administración del Estado. Como las tierras del este de Jos son excelentes para agricultura, pues muchas familias hausa del norte han abandonado el pobre Sahel y es para instalarse como colonos en las buenas tierras, porque el clima suave atrae a mucha gente. Estos hausas son musulmanes y caen entre los naturales del plató pues como moscas en un tazón de leche. Y la cosa se complica porque esta emigración no es reciente. Los primeros hausas se instalaron en este estado a principios del siglo XIX, nada menos. Y es por eso por lo que también reclaman ellos el estatuto de indígenas, porque ya hace 8 o 10 generaciones que habitan la región. Ya no quieren ser considerados forasteros. El gobernador de este estado hizo unas declaraciones después de los disturbios de 2004 que añadieron gasolina al fuego. Dijo lo siguiente: todos los hausas son colonos. Por tanto, cuando un inquilino causa problemas, se le despide y se acabó. La batalla por los privilegios del estatuto indígena está a la orden del día y es la causa constante de los altercados y violencias. Es bueno saber esto porque, claro, cuando se habla de musulmanes y cristianos se piensa que son por motivo religioso.
Antonio, hablamos de los incidentes que han acaecido últimamente. ¿Cuáles han sido las motivaciones de estos últimos incidentes?
Pues mira, estos últimos incidentes, el 17 de enero pasado, los residentes musulmanes en uno de los barrios de la capital de Jos comenzaron a reconstruir una mezquita en un lugar de donde habían sido expulsados en noviembre de 2008. Por causa de los disturbios que causaron la muerte a 700 personas. Entonces los musulmanes y cristianos se acusan mutuamente. Los musulmanes dicen que los cristianos comenzaron a atacarlos con machetes, con flechas y con fusiles, y que ellos respondieron a este ataque. Ahora, según la ONG Human Rights Watch, fueron retirados de las mezquitas 150 cadáveres. Y en la tarde del 17 de enero, el espectáculo que ofrecían algunos barrios de Jos era un caos de violencia. cadáveres por las calles, columnas de humo señalaban diversos incendios, las sirenas de las ambulancias, los coches de los bomberos, en fin. 3 días más tarde ya se hablaba de 300 muertos. Entonces estos disturbios han servido de ocasión para que el vicepresidente Goodluck Jonathan, que desde el 13 de enero asumió las riendas del poder porque el presidente Yar'Adua sufre de una grave enfermedad y está hospitalizado desde el 23 de noviembre en Arabia Saudí, entonces quiso mostrar al pueblo y a la nación que quién es el que parte el bacalao hoy en Nigeria. Entonces el 20 de enero mandó varios millares de policías y militares a ocupar los barrios conflictivos de Jos. 2 días después restablecieron la calma, pero la capital parecía una ciudad en estado de sitio. Quizás por ser un conflicto más próximo a nosotros, podríamos compararlo un poco con la situación que vivió Irlanda del Norte, donde los protestantes unionistas y los católicos pues cohabitan difícilmente en barrios separados dentro de Belfast. Y basta una chispa para provocar una vez más un incendio.
En este caso, Antonio, figuras predominantes dentro del ámbito social, también político, han acudido a restañar un poco las heridas, ¿no?
Pues sí, tanto las autoridades religiosas cristianas, como decía antes, protestantes y católicas, como también los imanes moderados, que gracias a Dios los hay, que no todos los musulmanes son islamistas fanáticos, y esto es importante también no generalizar cuando hablamos de musulmanes, pues han hecho llamamientos para que los ciudadanos vivan en el respeto mutuo y en la convivencia pacífica. El mismo jefe de Estado ad interim ha declarado: esta crisis es una de más. El gobierno federal opina que es completamente inaceptable y se trata de un comportamiento retrógrado que es susceptible de amenazar aún más la unidad de nuestro país.
Antonio, lo cierto es que estos acontecimientos más los podríamos inscribir dentro del conflicto de clases, dentro de los conflictos étnicos, más que dentro de un conflicto religioso, aunque ciertamente existe un importante elemento religioso.
Como cierta fiebre recurrente en los estados centrales de Nigeria, que es la frontera entre el norte musulmán y el sur cristiano, esta crisis explotará ocasionalmente cada vez que existan las mismas circunstancias y las mismas situaciones de privilegio que son discriminatorias entre indígenas, considerados naturales de la región, y colonos o forasteros. Pues que al más mínimo roce saltará de nuevo la chispa del pedernal de la violencia, será la invasión de los pastores que entran en la tierra de cultivo, en fin, cualquier cosa. Entonces nosotros abogamos para que se establezca un diálogo sincero y que caigan en la cuenta que todos los habitantes son ciudadanos de la misma República Federal de Nigeria. Pertenezcan al sur o pertenezcan al norte, pertenezcan a la religión musulmana o a la fe cristiana, sean pastores nómadas o agricultores sedentarios, sean funcionarios de la administración del Estado o comerciantes ambulantes, pero que quede un denominador común ese sentimiento nacional de saber que son ciudadanos de un mismo país. Y esto es lo que muchas veces falta en muchos países de África, que la pertenencia a la etnia tiene más fuerza que la pertenencia al Estado. ¿Por qué? Porque muchas veces pues los Estados han evolucionado con las colonias que había y no han querido modificar las fronteras para no haber tampoco más jaleos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que falta el espíritu nacional.
Eso. Por otra parte, digamos que también ha habido políticos que han primado sus intereses personales, claro, y han sabido, desde un punto de vista populista, saber azuzar las ciertas, sí, injusticias para su provecho personal.
Sí, desde luego, y luego pues también el etnocentrismo de querer favorecer, los partidos son más bien partidos de tribu, de raza, querer favorecer a la familia, el nepotismo, en fin, todas esas,
o sea, en
cosas,
ese, ¿no?, sentido es verdad, porque tú que has vivido también en diferentes países como Burkina Faso o como Mozambique, has visto que los partidos políticos, más que representar ideologías políticas, lo que representan es a una etnia y a las sociedades de una región, más, sí, más que la ideología política.
Desde luego, en los partidos que cogen el poder, pues general son de las etnias más numerosas.
Incluso no solamente cuando hay una etnia dominante, sino lo que representa es un clan.
Sí, también, claro, pero bueno, por lo menos eso lo tenemos muy claro en la Guinea Ecuatorial. En la Guinea Ecuatorial, Teodoro y su familia, amigos, allegados y apegados, ¿no? Y claro, como ahora tiene mucho dinero, pues leía estos últimos días que ahora ya la Guinea Ecuatorial ha conseguido, por ejemplo, la dirección del Banco Central del África Ecuatorial. Y los otros países, que las antiguas colonias francesas, pues se han quedado con la boca abierta porque los millones tienen...
Poderoso caballero es don dinero,
claro,
¿no?
Tiene más millones solamente Teodoro depositados en ese banco que los demás, los otros cinco países juntos, ¿no? Y claro, pues ahí vemos lo que pasa en estos países de África.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.